Hoy vamos a dedicar nuestro programa a este tema con la presencia en nuestro estudio del doctor Hernán Carranza, médico oncólogo, especialista en cuidados paliativos, director médico del Centro de Cuidados Paliativos San Pablo y amigo de la casa. Hernán, ¿cómo te va? Te doy la bienvenida. ¿Cuántos Gracias. Años estuviste aquí en Radio María?
Mira, yo tengo una buena mala memoria. Bien. Pero sí, Alejandro, cuando yo llegué a Radio María, ya claro. estaba.
Bueno, el Ale ya estaba. Sí,
ya estaba
todos,
desde
que, todos los que han claro. pasado por acá dicen, no, Alejandro ya estaba de antes. Claro.
Así que yo creo, estuve 6 años, 7 años, más o menos, ¿no es cierto? Entre idas y vueltas y mayores o menores presencias,
claro. digamos. Has dejado una muy buena memoria de ese tiempo aquí, así que es un honor conocerte y tenerte de nuevo aquí con nosotros.
Lo mismo me llevé de esta casa. Gracias.
Bueno. Hernán, en principio, ¿qué es el cáncer? Si se puede definir de alguna manera, imagino que con tu experiencia acercándote a esta enfermedad podés enriquecer lo que sería un significado muy frío, ¿no?
Claro, mira, buen día a todos. Y con respecto a esto, el cáncer es justamente un tejido que comienza, está en nosotros, puede estar apagado, puede no ser cáncer hasta que se desarrolla como tal. Entonces, pero la información puede estar en nosotros, ya sea en nosotros, porque nosotros tenemos genéticamente esa disposición a desarrollar este proceso anómalo, o porque somos impactados por un efecto exógeno, una anoxa que se llama, un elemento de fuera de nosotros que también provoca que si nosotros tenemos una disposición claro. a generar esto, pueda ser el elemento gatillo desencadenante de este proceso. Ahora, insisto, tener un tumor o saber que hay un tumor en nosotros es saber que hay un tejido que ya no está respondiendo a nuestro ordenamiento fisiológico general, ¿no? Uh-huh. Sino que se ha rebelado contra la naturaleza de esta persona y pretende gobernar y controlar esta realidad.
Claro.
Digamos, ¿no? Entonces, claro. Poniendo en riesgo la vida de la persona, que aunque no necesariamente vaya a llevarse a costear, digamos, con la vida de la persona. Uh-huh. Y en esto hay muchas aristas frente a esto, ¿no es cierto? Desde el microscopio hasta lo actitudinal,
claro.
¿no? Hasta qué hacemos con un informe en la mano frente a una situación de crisis y con un momento, aunque sea paralizante, de desesperación, ¿no? Fíjate claro. qué paradójico, uno cuando se entiende desesperado, se entiende como corriendo, ¿no? O sea, uh-huh. atropellándose, ¿no? Y quizá interiormente eso está pasando, aunque quede paralizado frente a una noticia de este tipo.
Ahora, antes de ir a lo que nos puede pasar si nos encontramos en algún momento de nuestra vida o alguna persona llegada nuestra se enfrenta con esta situación, me gustaría preguntarte si hay formas de prevenir esto, digamos. Incluso aquellos que tienen esta predisposición genética, ¿hay formas de cuidarse, de lograr por ahí a lo mejor un diagnóstico temprano que permita que el eventual tratamiento sea mucho más efectivo de lo que puede ser?
Así es, muy buena pregunta. Fíjense que en el paso de los años, la oncología, la medicina y la oncología, como hija de esta madre, esta gran madre, ciencia, ha podido ir avanzando con elementos importantes al respecto. Por ejemplo, en el tema de, empezando por la prevención, si nosotros seguimos las pautas médicas, la familia, la señora, el señor, el paciente, sigue con las pautas médicas recomendadas, por lo menos con un control médico anual, uh-huh. entonces, por ejemplo, a la señora se le dice, señora, usted después de los 35, 40 años, en función de la realidad del criterio profesional y de la realidad de esa paciente, quiere decir, si tuvo o no antecedentes, por uh-huh. ejemplo, debe hacerse tal o cual estudio anualmente o cada 2 años. Por ejemplo, la mamografía, por dar un ejemplo básico y elemental. Hoy, tan accesible para la gran mayoría de nosotros, ¿sí? Entonces, esto puede prevenir. ¿En qué sentido? Puede quizá no evitar el desarrollo del tumor, porque lo vamos a ver en la mamografía que comienza a desarrollarse, claro. ¿sí? Pero sí podemos tomar una actitud profiláctica temprana, lo que puede significar para esta paciente la cura de esta enfermedad. Uh-huh. Entonces, a veces hay elementos como mecánicos, dígase, por ejemplo, una mamografía, que uno entra en un aparato, es evaluado, etcétera, etcétera, que nos pueden ayudar. Y hay otros elementos que son biológicos desde el punto de vista de la expresión, de marcadores que nos pueden ayudar a ir mirando a ver si realmente hay posibilidad o hay esta capacidad de desarrollar a futuro, y aunque esto sea incierto, Por ejemplo, yo puedo tener la capacidad de desarrollar biológicamente tal enfermedad y no desarrollarla. ¿Me explico? Claro. No necesariamente tener la capacidad significa desarrollarla. O sea, no es una condición sine qua non, como decimos. No es una condición que, usted tiene este marcador, sí o sí va a tener cáncer.
Claro.
No. Tiene este marcador positivo, por ejemplo, bueno, quizás si lo tiene positivo y que nos puede dar el indicio de que tiene una mediana a alta probabilidad de tenerlo, de padecerlo. Lo que no significa que necesariamente vaya a pasar, ¿sí? Entonces, estos elementos predictivos, digamos, de la capacidad de poder desarrollar una enfermedad existen, no para todos los cánceres. Uh-huh. Este mapeo genético, este mapeo constitucional existe, pero no para todos los cánceres. Esto es clave decirlo también. Pero es importante también saber de que tampoco podemos vivir en esta vorágine del tengo claro, terror.
Claro.
Porque si no, todos tendríamos que ir ya, estaríamos haciendo cola en un laboratorio, que a la vez son pocos los que desarrollan estas lecturas, estaríamos enloquecidos haciendo cola para saber qué pasa conmigo o qué podría llegar a pasar, incluso, ¿no? Claro. Entonces, esto es importante, ¿no? Hay momentos donde esta información es clave y es positiva. Y es oportuna, ¿no? En esto, si usted me permite, Javier.
Sí, sí, pero decime de vos, por
si
favor.
Si vos me permitís. Sí. No todo lo bueno es oportuno claro. para todos.
Claro, claro.
¿No? Entonces, uno tiene una criatura de 12 años y tiene un auto 0 kilómetros en la puerta. Las dos son cosas importantes, maravillosas de la criatura, ni hablar, y el vehículo muy bueno. Pero si subo al niño de 12 años a manejar ese auto 0 kilómetros, lo más probable es que claro. termine en una tragedia.
Claro, claro.
Entonces, a esto se refiere, ¿no?
Bien. Bueno, y claro, están, recién lo mencionabas, distintos tipos de cánceres, ¿no? Hay algunos que son más mortales, más duros, otros que pueden curarse. ¿Qué dice la ciencia actualmente?
Mira, para hacer una respuesta que sea delicada, prudente y también respetuosa de lo que se da y de lo que se ve y sabiendo que hay un Dios por encima de todo. Uh-huh. Uno aprecia, digamos, hay estadísticas, hay frecuencias, incidencias, etcétera, ¿no? En esto, hoy te podría decir a grandes rasgos, mirando la población general, para no llegar a lo individual o particular y quizá confundir a alguien o susceptibilizar a otro. Uh-huh. Sí te podría decir que la gran mayoría de las realidades tumorales hoy tenemos oportunidad terapéutica. Bien. En todas. Ahora bien, tenemos oportunidad terapéutica. Hoy la capacidad biológica del tumor, ¿sí? Del cáncer, para llegar a llevar a la muerte a este paciente, se va reduciendo cada vez más. Esto es importante también. O sea, estábamos en promedio del 20-30% hace 20 años atrás, 30 años, y venimos cada vez achicando más. Y hoy estamos en que casi la mitad de los tumores que se presentan pueden ser diagnosticados tempranamente y pueden ser curados. Entonces, es importante la casuística, ¿no? Es importante el valor cuantitativo también. Pero siempre tener en mente que lo que me esté sucediendo tiene una oportunidad.
Claro.
Esto hoy, a Dios gracias, no existe enfermedad que, digamos, desde el punto de vista oncológico, por lo menos, que no nos dé o que no nos plantee un desafío. Y les explico un poquito más esto. Nosotros, en oncología, no vamos a inventar nada. O sea, ¿qué quiero decir con esto? El arte del oncólogo, el arte de hacer oncología, está más bien en el ver la oportunidad y ver qué puedo hacer frente a este paciente. Pero no porque no tenga que hacer o tenga que forzar muchas veces la el discernimiento, digamos, o forzar un tratamiento cuando puedo llegar a pensar que no tengo nada. Hoy la medicina presenta una respuesta para cada una de estas realidades.
Bien. Cuando ya está diagnosticado, digamos, ¿qué es lo primero que hay que tener en cuenta en este caso? La propia persona, el entorno familiar, los vínculos.
Qué importante. Lo primero que hay que tener en cuenta es que uno, si ha estado acostumbrado a estar en familia, seguir en familia como equipo. Si ha estado acostumbrado a estar más bien solo, buscar los amigos, porque necesito estar acompañado. Nadie está preparado para que le digan, hola, ¿qué tal? Javier, tenés cáncer. Hernán, tenés cáncer. Ninguno de nosotros. Ni los que no se encuentran con esta enfermedad o tienen un concepto social, digamos, aterrorizante, estigmatizado también de esta enfermedad, o aquellos también que vivimos diariamente y cotidianamente con esta enfermedad al lado. Entonces, esto no puede ser un concepto aterrorizante, sino que tiene que ser aglutinante, positiva y constructivamente. Y en todo orden, no solamente de las personas. Uno cuando recibe una información de este tipo, no tiene que aislarse. Hay un gran error en esto y una gran tentación, hablando quizás hasta desde el punto de vista espiritual, ¿no? El aislamiento, ¿no? Puede ser que la primera realidad es de una profunda contracción hacia nosotros, ¿no? Porque es un impacto, estamos acusando un impacto. Pero eso no significa que nos quedemos en el estado del impacto, porque necesitamos, después del golpe, pedir ayuda, decir, necesito ponerme de pie. A ver, Javier, tendeme tu mano. Alejandro, dame la mano. Necesito ponerme de pie porque esto me ha cascoteado, como claro. Decimos. Me ha pegado mal, ¿sí? Ahora, no significa que frente a eso no tengamos oportunidad. Y aquí hay otro tema importante. Estar abiertos a la oportunidad del apoyo psicológico, por ejemplo. Uh-huh. Hoy, muchas personas mayores tienen respuestas sociales, te diría, ¿no? Conceptualmente sociales. Con respecto al apoyo de la salud mental, por ejemplo, yo no estoy loco para ir al psicólogo, doctor, no estoy loco para ir al psicólogo, no hace falta estar loco para ir, claro, al psicólogo. El psicólogo nos va a ayudar y nos va a dar herramientas para poder comenzar a ser valiente y a ser respetuoso conmigo mismo de esta realidad. ¿No? Ese es como un elemento, como un dato. Y como otro dato, la fe es un elemento clave en la estabilidad de la persona a la hora de la crisis. Y aquí hay un tema que yo en un momento estuve como subdirector de un hospital en la provincia de Córdoba, en el hospital oncológico de la provincia, y allí yo me acuerdo le decía a los empleados responsables de la mesa de entrada. Les decía, chicos, no se olviden que la gente viene hasta aquí ya sufriendo. Pero además, no viene solo a buscar una respuesta asistencial. Viene a buscar una respuesta existencial. Quiere saber si se va a morir o si va a vivir. O sea, entonces, frente a esto, qué importante que es, frente a esta noción interior y esta realidad que se presenta, porque cuando vos tenés la biopsia en la mano, mirás para adelante y se abren dos caminos, por lo menos dos preguntas se abren, ¿sí? Y frente a estas dos preguntas, justamente esto, ¿no? Entonces, la fe es elemento clave de sustentabilidad en el camino y en el tratamiento del paciente. Porque fíjate, puede ser que tengamos personas que no crean, a esa persona es mi lectura, insisto, mi lectura, he podido yo mirar e interpretar junto a lo que después conversamos con los oncólogos amigos y más del equipo nuestro en San Pablo, decimos, a ver, ¿qué es, qué notamos en, frente a esto? Y que la persona que tenía fe y que vivió en la fe esta crisis la pudo sobrellevar de una manera distinta. Incluso, no es que asuma, por ejemplo, tengo dolor y asumo el dolor y ofrezco el dolor y dejo que me siga doliendo. No, eso es ridículo. No tiene sentido. ¿Sí? Ahora, sí, decir, tengo dolor, pido ayuda y pido a Dios me puedan ayudar y yo me pueda ayudar a mí mismo, digamos, ¿no? Y Él me pueda sostener, ¿no? En este. ¿Por qué? Porque el que tiene fe tiene esperanza. Uh-huh. Tiene esperanza.
Hernán, nos dice Carmen, una oyente, buen día Radio María, mi preocupación es que en mi barrio y otros hay demasiados casos de cáncer y fallecidos por ello. En mi parroquia en este momento le están luchando 4 personas y partieron otros tantos. ¿Tiene que ver mucho esto con esos aparatos enormes que hay de electricidad, no sé de qué, que influye en algo? Nos pregunta Carmen de la diócesis de San Justo, la parroquia Fátima de Lomas del Mirador.
Bueno, buen día Carmen. Frente a esta pregunta, se han llevado adelante estudios de investigación por parte de fundaciones que defienden o que se denominan defensoras de la vida, etcétera, etcétera, y creo que es así, por lo menos tienen esa intención de bien, estimo. Y por otro lado, o conjuntamente con universidades y ministerios, incluso aquí mismo en Córdoba, en la zona de Barrio Ituzaingó, etcétera, también esto era un tema, digamos, de tensión, ¿no? Uh-huh. En lo concreto, no ha habido elementos, digamos, contundentes que haga, por ejemplo, decir, dejamos de, o corremos a la población de un lugar porque es el lugar, o es el agua o la napa contaminada, o es, por ejemplo, son los estos
transformadores.
Transformadores, bueno, claro. Hay elementos que son contaminantes y que pueden llegar a hacer padecer. Lo que no se puede llegar al final es a comprobar que ese elemento fue el elemento gatillo desencadenante de esa enfermedad. ¿Me explico? Entonces, aquí es donde se encuentra un punto de difícil discernimiento, digamos. Que haya un elemento que pueda generar la enfermedad es un tema. Que ese elemento que esté ahí la haya generado necesariamente es lo que hasta hoy no hay evidencia, a mi conocimiento por lo menos, no hay evidencia sustentable. Claro, ¿me explico? Claro. Frente a esto es todo un tema.
Ahora, doctor, hay algunas actitudes que son, si se puede decir, de riesgo o no, digo, y me miro a mí mismo, el sobrepeso por allí, la vida sedentaria, bueno, este tipo de cosas a lo mejor nos puede...
Así es. Bueno, la vida sedentaria es uno de los factores predisponentes y en esto insisto, el cáncer no es un elemento aislado, no es un factor de riesgo, ¿sí? Claro. Porque si no, todos los gordos tendrían cáncer.
Claro, claro.
¿Me explico? Por ejemplo, entonces la obesidad es un factor de riesgo. Esta persona obesa puede llegar o no a desarrollar un cáncer, pero tiene más probabilidad que otro que no lo es.
Claro.
¿Se entiende, no?
Con el cigarrillo un poco más duro aún.
Y con el cigarrillo mucho más duro. Esto es una adicción que obviamente tiene un impacto potencialmente importante, y de hecho el cáncer de pulmón, hoy, entre otros, porque el cigarrillo afecta, podemos tener un cáncer de laringe, cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, o sea, el cigarrillo es un elemento altamente carcinogénico, tiene una altísima capacidad provocativa del cáncer, ¿no? Entonces, esto tenemos que ser claros y contundentes, y así, uy, doctor, me da miedo. que te dé miedo, porque tenés que plantarte acá para entender y asumir que esto puede ser fatal para tu vida.
Claro.
¿Entendés? O sea, una cosa es que me impacte, sí, otra sí, cosa sí, es que es no así. Lo acepte, ¿me
claro,
explico?
Exactamente.
Entonces sí, por ejemplo, ¿no?
Bien, bueno y bendecido día, Radio María. Pregunto, ¿hacer una mamografía todos los años no afecta el organismo? Nos pregunta Mirta de Río Cuarto.
Miren, las chances, cuando hay una recomendación internacional médica frente a una patología, es porque esa recomendación tiene mayor peso positivo frente a la posibilidad, por ejemplo, de que si la persona no se hace la mamografía, pueda tener un cáncer y pueda morir de esta enfermedad por no haberse controlado. Entonces, la factibilidad de que se genere un mal a través de un elemento de diagnóstico, como un instrumento como es la mamografía, es mucho menor que la de la enfermedad si no es controlada.
Claro.
¿Me explico? Entonces, claro. Es ínfima prácticamente, ¿eh? O casi inexistente, pero existe. Está, o sea, está la posibilidad está en el momento que estamos irradiando la mama, uh-huh. ¿No?
Bien. Bueno, un saludo para el doctor Carranza, nos dice Graciela. Quiero saludar al doctor Hernán Carranza porque él me atendió en el Policlínico Municipal, ¿eh? Así que bueno, hay un recuerdo.
Policial, debe ser.
Debe ser, puede ser.
Bien. Bueno, no importa, estamos en el municipio.
Está
somos
muy
lo
bien.
Mismo, en el mismo ejido.
Claro.
Gracias.
Bueno, hace algunas semanas nos llegaba la noticia de que se estaría avanzando en la investigación de nuevos tratamientos para llegar a la eliminación de la quimioterapia, reemplazándola por otros tratamientos. ¿Hay alguna información al respecto de eso? Se habla mucho de la inmunoterapia, ¿no?
La inmunoterapia, los anticuerpos monoclonales, todos forman un equipo, digamos, una forma de ir en donde se está desarrollando justamente medicación, que lo que está intentando hacer es ser mucho más específico, claro, del punto de ataque, ¿sí?, que la quimioterapia, que tiene mucha validez y es hasta hoy la estructura de sustento de uh-huh. todos los tratamientos, ¿no? Para que quede claro, porque por allí puede escuchar, y a mí me están haciendo quimio, entonces
claro, no
sirve.
No,
claro. No, por Dios, ¿eh? Sí, estamos, la quimioterapia hoy es aún la base de sustentabilidad del tratamiento que, digamos, se va acoplando. ¿Por qué? Porque uno, cuando tiene tratamientos nuevos, debe respetar al que más sabe, digamos. El que más sabe y más demostró capacidad fue, hasta hoy, la quimioterapia. Claro. Los otros se van sumando. Hay algunos que ya han sido superados, algunos elementos farmacológicos uh-huh. de quimioterapia que ya han sido superados, y otros no. Entonces, que vayan apareciendo no significa que sean más efectivos hoy.
Claro.
En todos los ámbitos de la patología oncológica.
Bien,
¿sí?
bien. Estela, se ve que se ha sumado últimamente, pregunta, muy interesante el tema, y dice, ¿el cáncer es hereditario?
Tenemos factores hereditarios, genéticos, y factores externos, como
claro,
decíamos hace
claro,
un rato.
Claro.
También, lo que no es necesariamente que porque tu papá tuvo cáncer, vos vas a tener cáncer. Sí. Hay elementos importantes como antecedentes que deben ser valorados por tu médico, y vos tenés que saber que tenés que controlarte.
Claro.
¿Eh?
Bien. El tema del control fundamental, digamos, como mecanismo de prevención.
Exacto. Y al médico de cabecera le decimos, doctor, mi papá tuvo cáncer de colon y mi mamá cáncer de mama. Yo me hago los controles y el doctor ahí va a ver. O la doctora, van a ver y van a decir, bueno, tenés que hacerte este estudio y este estudio anualmente o cada 2 años, como cree conveniente el médico.
Hernán, dirigís un centro de cuidados paliativos, el Centro San Pablo. Si mal no entiendo, también pasaste por la Casita de la Bondad.
Así es, con mi esposa,
ahí
la
está.
Doctora Ahumada.
Bien.
Más gaucha que yo, por supuesto. Y más fiel que yo en todo. Sí, ahí pasamos por la Casa de la Bondad.
Te hago esta retrospectiva de tu experiencia allí para preguntarte, ¿no? E introducirnos en lo que son los cuidados paliativos.
Sí.
¿No? La importancia para aquellas personas que han entrado ya en otra etapa de la enfermedad, ¿no?
Así es. Bueno, qué importante, ¿no? Porque esta enfermedad puede llegar a lastimarnos en el tiempo, ¿eh? Y puede llegar a comprometer nuestra vida. Y en esto también hacer tener una mirada, no digo benevolente, pero sí casi no estigmatizante. Ya sea, hoy hablamos del cáncer por estar en el día de la lucha contra el cáncer. Porque primero decíamos, muchos pacientes van a poder ser curados. Otros van a poder ser cronificados, que es la gran mayoría de los pacientes. O sea, podemos cronificar en el tiempo esta enfermedad y hacer que el paciente viva mucho tiempo más o todo el tiempo posible para su realidad, lo mejor posible. Entonces, esto también, porque hay pacientes con enfermedades que no son curables, pero que sí son cronificables y que en el tiempo pueden vivir años, y muchos años. Entonces, eso también, ¿no? Para sacar un poco el cuco, digamos, claro. ¿No? Y con respecto al cuidado paliativo, es aquel paciente que va avanzando en su enfermedad y ya ha pasado una etapa crítica, se entiende final, donde necesita una contención particularizada, especial, porque necesita ser mirado más tiempo, ser contenido de un modo más intenso, y te diría ser amado un poco más.
Claro, claro.
Por más que no se pueda cuantificar el amor. Uno ama o no ama, digamos. Pero sea amado provocativamente, digamos, ¿no? El paciente paliativo es un paciente que se entiende, ingresa en la fase final de su vida y que puede haber paliatividad oncológica, o sea, de etiología, de causa oncológica, o podemos tener paliatividad de causa no oncológica. Y en esto la medicina, la Organización Mundial de la Salud, fue mirando con el paso de los años, porque si ustedes se acuerdan, nuestros abuelos, el gran cuco era el cáncer. Y después empezaron a aparecer otras enfermedades que con la ayuda de la medicina se cronificaban y vivían muchos años. Entonces estos otros pacientes también daban mérito para el cuidado paliativo, porque poco podíamos mejorar esta realidad, pero mucho se podía llegar a hacer por mucho tiempo. Entonces, los cuidados paliativos son esto. En principio, se basó, se sustentó en el síntoma dolor, ¿no? Porque el tumor muchas veces puede causar este síntoma. Pero luego, bueno, se fue ampliando y bueno, creo que hoy da para mucho más el síntoma dolor. La falta de aire, por ejemplo, en un paciente oncológico. En el caso de pacientes no oncológicos, por ejemplo, la postración permanente y crónica, el tener una sonda por donde se alimenta, y pueden vivir años así. Entonces, ese estado de postración amerita un cuidado particular. Por ejemplo, un paciente con un ACV, un accidente cerebrovascular, perdón. ¿No? Y así un montón de patologías degenerativas neurológicas y otras patologías en cantidad y en cualidad que van a poner al paciente en esa realidad. Y hay un dato importante antes de que...
Sí, por supuesto.
Un dato importante. Cada vez va a haber más pacientes en esta realidad. ¿Por qué, doctor, nos da esta mala noticia? Porque entiendo y hablo desde mi perspectiva y mi experiencia a mis 50 años. Desde la medicina hemos logrado avanzar hoy en la capacidad de cronificar la vida del paciente. Y estamos estudiando, también hemos logrado avanzar en poder dar calidad de vida a ese paciente que cronificamos. Pero en esa sustentabilidad de la calidad de vida tenemos que trabajar aún todavía mucho más. Porque encontramos pacientes donde, llegado un momento, terapéuticamente hablando, la complejidad médica, los grandes hospitales, sanatorios, centros de atención, nos dicen, ya no podemos hacer más por este paciente, esta es la realidad que ha quedado. ¿sí? Uh-huh. Entonces allí comienzan los cuidados paliativos y crónicos donde debemos asistir. Entonces, hoy, antes muchísima gente se moría de un accidente cerebrovascular. Hoy ya la estadística ha cambiado sustentablemente. Muchísima gente se moría de un infarto agudo de miocardio. Hoy la estadística ha cambiado. Entonces, todas estas realidades seculares van quedando en la vida del paciente y dan, nos obligan a la necesidad de asistir a este sufriente, claro, en esta realidad quizá por mucho tiempo.
Hernán, no sos un oncólogo común y corriente porque, según lo que entiendo, lo que sé, has tenido la experiencia de ser un voluntario de cuidado paliativo. Sí, has estudiado, has trabajado mucho con esto, estás con los pacientes, seguís los tratamientos. Por lo tanto, no sos una persona común cuando desde la fe te acercás al momento de oración y tenés en perspectiva en tu corazón y en tu mente el decir, bueno, ¿cómo rezás acerca del cáncer? ¿Rezás por los enfermos? ¿Rezás por tus pacientes, por sus familias, por los científicos que están investigando para encontrar algún día una cura para esto? Qué contanos buena acerca pregunta. De esto.
Gracias. ¿Sabes por qué te agradezco? Porque un santo sacerdote, que le decíamos Monseñor Bordagaray, Padre Borda, un hombre anciano, yo me acuerdo, estaba confesándome con él, y en este intercambio, yo contarle cosas y él iluminarme, yo le dije, ¿cómo debo rezar, Padre, por mis pacientes? Porque yo tengo que rezar, la familia tiene expectativas y tiene esperanza de que se cure, y yo abro el libro y el libro me dice que lo más probable es que no se cure, suponte, tal caso. ¿Cómo hago yo para rezar por ese paciente? Curo rezo por el consuelo, rezo por la paz de la familia, por la paz del paciente, porque se salve su alma, por todo eso. Pero reza porque se cure. ¿Por qué vos vas a limitar a tu condición humana el poder y la gracia de Dios? Me dejó mudito el Padre Borda. Y desde ese día empecé a tener una actitud distinta, porque me dio la luz para poder entender que siempre tenemos que rezar por la curación. Y en esto te voy a dar un dato más. Tenemos que rezar por la sanación, porque la curación también incluso está limitada, ¿no?, a nuestra corporeidad, a nuestro cuerpo físico. Uh-huh. Pero la sanación habla de la integralidad de este ser. Entonces, la doctora Sandra, que es mi esposa, como te contaba, que uh-huh. hemos pasado por la Casa de la Bondad por manos abiertas varios años y siempre estamos con el corazón abierto mirando para la Casa de la Bondad, donde nace San Pablo, nuestro centro, uh-huh. nace inspirado en esa obra. Entonces te decía, miramos que tenemos que orar por la sanación de los pacientes. Si no, estamos limitando nuestra oración a nuestra condición. Y no estamos aceptando que por encima de nosotros hay un Dios que todo lo puede. Y nosotros hemos visto grandes sanaciones. Y lo digo a corazón abierto, ¿no? Porque a veces nos derivaban pacientes con alta cantidad de metástasis, que nosotros cuando agarrábamos los estudios, yo me acuerdo, tenía una paciente ya fallecida, con una cantidad de metástasis, que cuando le tenía que levantar la cara para mirarlos, por primera vez, porque llegaban por primera vez a la consulta, tenía que dibujar mi rostro intentando salir con el menor dolor posible hacia afuera. No sé si me explico,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, entonces, yo me acuerdo, Javier, y en esto está de testigo mi esposa y una comunidad de trabajadores que estábamos ahí, que en el tiempo, me acuerdo de esta paciente como una de los pacientes, en el tiempo, cómo esa señora respondió a un tratamiento que para nosotros iba a ser solamente darle una mano, sí, pero no esperábamos tanto. Y vivió años. Entonces, y nosotros incluso hasta imágenes que no esperábamos no ver en próximos estudios desaparecían. Ojo, esto puede pasar también. Claro. Pero hablo de el que cree, ve cosas y puede ser testigo de lo que no espera.
Ahí está.
¿No? De lo que no espera. Entonces, y esto fue maravilloso. Compartirlo, les agradezco, porque realmente, y siempre lo comentamos con mi esposa, siempre lo comentamos. ¿Te acordás de...?
Claro.
Claro que me acuerdo. ¿Y viste, vimos la maravilla de Dios?
Sí, ¿verdad? Y además se da con que este tiempo que a veces Dios regala, que puede ser mucho, muchísimo, o puede ser poco, pero a veces también el Señor lo utiliza para que el propio paciente reacomode toda su historia para atrás, ¿no? Entonces es una doble bendición en todo caso. A ver, nos dicen los oyentes, para ir finalizando ya. Buenos días, hermanos. Tengo a mi amiga Edith con cáncer. Está internada en Córdoba, es de Villa Dolores. Ella pide la voluntad y estar de pie. Pido oración por ella. Dios los bendiga, nos dice Catalina. Así es, Catalina. Compartimos tu dolor y la oración por ella esperanzada.
Y Javier, discúlpame, ¿no? Fíjate lo que pide ella. Porque ella ha escuchado ya. Pide voluntad y estar de pie. Por eso hay que rezar por ella.
Ahí está. María dice y pide si este fin de semana podemos volver a pasar este programa con el doctor Hernán Carranza, que atiende, bueno, y afirma lo que vos dijiste, en el Policlínico Policial de Córdoba.
Policial. Sí.
Bueno,
buen día. El Hospital Militar, que es el otro San Pablo, que está en el hospital, digo, por la comunidad que puede estar más cerca de un lugar o de otro, si necesitan algo.
Bien.
¿No? El Hospital Militar Córdoba.
María nos consulta, buen día Radio María, le consulto al doctor, mejor dicho, le comento, tengo un hermano que está padeciendo un cáncer de carótida, hace un año que la padece, le realizaron dos sesiones de quimio y no llegó a rayos por lo avanzado, ahora lo tratan del dolor únicamente y la espera es dolorosa. Abrazo, Lita de Rafael Castillo, provincia de Buenos Aires. Muchas gracias Radio María por tocar el tema.
Bien, sí. El cáncer debe ser de parótida.
Parótida.
Exacto.
Pero dice carótida.
Sí, dice carótida. Debe ser de parótida, de una glándula, ¿no? Entonces, sí, bueno, hay que seguir los lineamientos médicos, hay que acompañar estos cánceres a veces de cabeza y cuello, de la estructura de cabeza y cuello cuestan mucho, pero hay que acompañar mucho, hay que escuchar, hay que seguir las recomendaciones y hay que mimar mucho al paciente. Mimar mucho al paciente.
Bueno, también muchas preguntas, Hernán. Dice, yo me hice una mamografía y gracias a Dios salió bien, pero me pidieron que me haga una ecografía mamaria. Me da un poco de miedo, ¿tendré que hacérmela?
Hacétela, porque si el doctor vio oportuno y necesario, la ecografía hay que hacérsela. La ecografía generalmente es un segundo instrumento de diagnóstico, digamos, que va acompañando a la mamografía, que es el estudio de primera elección en el cáncer de mama, o en la detección del cáncer de mama. Generalmente uno puede decidir ecografiar a mujeres, digamos, con una densidad mamaria distinta en el caso de mujeres más jóvenes, ¿sí? Y con el paso de los años, después de los 40, 35, 40 años, ya comienza a ser la mamografía la primera elección.
Bien, las últimas, hay un montón, Hernán, pero sumamos algunas. Soy Ulises de Mar del Plata, hace 3 meses me sacaron un riñón por tener un tumor maligno grado 2. Gracias a Dios estoy bien y atravesé el proceso muy bien, junto a Radio María todo el día y rezando el rosario. ¿Qué probabilidades hay de que aparezca en otro lugar y en qué tiempo podría ser?
Y si estamos en el estadio 2, digamos, de cáncer renal, seguramente la actitud ha sido la quirúrgica, como se ha hecho bien, que es la más importante, y después es la observacional, es el seguimiento. Así que posiblemente ya estés curado y vamos a hay que pedir, tenés que arrodillarte y suplicar. Así es, mi querido hermano Ulises. La súplica es maravillosa. El que suplica encontró el fondo. Y el que suplica desde el fondo, porque encontró el fondo, puede hacer pie para salir arriba.
Terminamos con esa invitación. Gracias, doctor Hernán Carranza, por visitarnos aquí. Visitar es un dicho, porque en realidad sos parte, Hernán, de esta familia. Gracias a todos. Mucho ánimo, mucha fuerza, mucha oración y mucha esperanza para los que atraviesan este periodo y a la familia también, por supuesto, ¿no?
Y gracias a todos nuestros pacientes, a todos. pero a todos nuestros pacientes de manera particular, a todo el equipo de trabajo que seguramente debe estar escuchando, de San Pablo, del hospital, a donde estemos. Gracias por la compañía, el amor, la entrega, la delicadeza, el respeto que siempre tienen para con los pacientes y a ustedes, pacientitos, nuestros patroncitos, como los enseñó el padre Hurtado, tengan paciencia de nosotros y no dejen de acompañarnos para que podamos hacer lo mismo con ustedes.
Gracias, Hernán.